Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio de esta crisis energética que vivimos, o en medio de una guerra aquí en Europa, pues hoy hay que mirar un poco más lejos geográficamente hablando, a China, porque hoy allí está sucediendo algo histórico. El actual presidente Xi Jinping va a ser reelegido por tercera vez consecutiva como secretario general del Partido Comunista Chino, o lo que es lo mismo, presidente de nuevo, porque es el único partido legalizado en el gigante asiático. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué esto es histórico y en qué nos puede afectar esto que suena tan remoto e incluso trascendente? A lo mejor te haces esa pregunta. Bueno, pues porque el mandatario chino ha roto con una norma no escrita de repetir en el cargo por más de dos mandatos. Cada mandato son 5 años. Él lleva 10 años en el poder y ahora va a sumar un tercer mandato. Salvo sorpresa mayúscula que, claro, al tener controlado el Partido Comunista Chino no la va a haber. ¿Y por qué es histórico? Porque es el primer mandatario que lo hace en más de 4 décadas tras reformar la ley. De hecho, la ha reformado para eso, para perpetuarse en el poder. De hecho, el último que estuvo con un mandato indefinido fue Mao Zedong. Eso contesta a la primera pregunta, ¿por qué es histórico esto que está pasando ahora en China? De hecho, fíjate, para que te hagas una idea lo histórico que es, el pensamiento de Xi Jinping va a ser incluido en la Constitución. Es algo que solo ocurría en el caso de Mao Zedong. La segunda cuestión era por qué nos afecta este nombramiento, o más bien reelección. Porque aunque China esté tan lejos nuestra, pues tiene relevancia, una relevancia clave, fundamental en nuestro día a día. Bueno, esta pregunta se responde sola, porque China no es solo el país más poblado del mundo con 1.400 millones de habitantes. También es el mayor productor y exportador de todo el planeta, la segunda superpotencia mundial y a punto, según los expertos, de adelantar a la primera, Estados Unidos. Y es tan fácil como que aquí, por ejemplo, cuando hay elecciones en Estados Unidos, analizamos hasta el mínimo detalle porque finalmente siempre nos termina afectando. Bueno, los datos hablan por sí solos. 1 de cada 6 productos intercambiados en el mundo se hace en las fábricas chinas. El pasado año, y a pesar de la pandemia, el comercio exterior chino aumentó más de un 25% y alcanzó los 6 billones con B de euros. Con estos datos es lógico que todo lo que acontece allí es de especial relevancia. Pero claro, mucho más en estos tiempos de incertidumbre que vivimos. Incertidumbre económica, por cierto, que también sufre China, porque la economía del país se contrajo un 2,6% en el tercer trimestre del año. Y eso es el peor dato desde marzo de 2020, cuando comenzara la pandemia. ¿Y qué dicen siempre los analistas? Pues que cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Así que es complicado y hay que analizarlo. La guerra de Rusia, unido a la estricta política anti-COVID, pues han lastrado esta economía. Precisamente en el conflicto ruso, la postura china ha sido la de ponerse de perfil. ¿Por qué? Bueno, pues porque le interesa que su vecino, que Rusia, se debilite, pero a su vez no puede permitir que una pues posible victoria ucraniana refuerce la postura de Occidente, que es la que está nutriendo de armas, apoyando a Ucrania. Claro, eso no le gusta a China. Lo único que sale de la boca del mandatario chino, de hecho, Xi Jinping, es que apuesta por el alto el fuego. Y es curioso eso, apuesta por el alto el fuego, que es lo que pretende la paz, cuando hoy mismo en su discurso de apertura no descartaba una intervención bélica en Taiwán. Es verdad que apuesta por una reunificación pacífica. Ya sabes que Taiwán es una región que funciona como un estado independiente, pero con una compleja situación jurídica y diplomática, y que el gobierno chino no reconoce este territorio como soberano y aspira a eso, a la reunificación. Él dice que habrá reunificación de forma pacífica, pero que no renuncia al uso de la fuerza. Precisamente el presidente norteamericano Joe Biden dijo hace poco que es China y no Rusia el factor más inquietante del mundo libre. Así que no está de más saber qué supone que Xi Jinping se haya perpetuado en el poder con este tercer mandato que va a comenzar a partir de hoy. Así viene este 16 de octubre, este domingo en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
¿Escuchas? Mediodía COPE.
La gasista rusa Gazprom amenaza con cortar el suministro si Bruselas topa el precio del gas ruso.
Lo ha dicho el consejero delegado de Gazprom, Alexei Miller, en una entrevista en la televisión pública rusa. Mientras tanto, en el frente, Kiev ha destruido con misiles americanos la sede de la administración prorrusa del Donetsk. En COPE, hoy hemos hablado con Olena, profesora de español de la Universidad de la capital ucraniana. Nos ha contado cómo han recibido los últimos ataques a Kiev.
El pánico no entró. La gente no empezó a comprar más comida, la gente no empezó a huir. El éxodo este que teníamos en marzo no lo repetimos.
Mientras tanto, en Irán se cumple un mes tras la muerte de Mahsa Amini después de ser detenida por no llevar el velo.
Un mes en el que se han sucedido las protestas. Anoche se produjeron graves incidentes en una cárcel de la capital donde están encerrados la mayoría de los presos políticos. Al menos 4 personas han perdido la vida. Hay además 61 heridos.
Y Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta, el galardón más dotado de la literatura universal.
Sí, 1 millón de euros se va a embolsar la escritora aragonesa ganadora de esta edición con la novela Lejos de Luisiana, una obra que la representa como le ha contado esta mañana a Cristina, aquí en el fin de semana de COPE.
Yo creo que tiene mi sello porque es una historia de amor en un territorio, en un contexto histórico muy concreto, tan variado de personas, de colonos, de criollos, de pioneros, aventureros, religiosos.
La obra finalista del Planeta ha sido Historias de Mujeres, de Cristina Campos.
Y a esta hora, a las 2 y 36, una hora menos en Canarias, lo que tenemos ya es la Liga en directo a espera del Clásico, que será en apenas un par de horas, Luis Calabor.
Y el Clásico nos deja ya noticias, porque tenemos 11 de Real Madrid, sale sin sorpresas, Lunin en portería, defensa para Mendy, Alaba, Eder Militao y Dani Carvajal, centro del campo para Tchouaméni, Kroos y Modric, y la delantera Vinicius, Benzema y Fede Valverde de falso extremo derecho. En Balaídos, minuto 35, Celta 0, Real Sociedad 1, y en segunda división, mismo minuto, Levante 0, Leganés 0. Luego habrá Español Valladolid a las 6:30 y a las 9, Betis Almería.
Pues mañana lunes arranca una semana de reuniones y citas que pueden ser clave en la encrucijada energética que vivimos, que vive Europa en plena guerra de Ucrania y a las puertas del invierno. Unas reuniones en las que se van a tomar medidas, o al menos se van a hablar de ellas, que nos van a afectar en el día a día. Vamos a empezar por una cita clave, la del Consejo Europeo, que se va a celebrar en Bruselas los próximos jueves y viernes 20 y 21 de octubre, porque allí los líderes europeos tienen una patata caliente importante: poner freno al precio disparado del gas. Y es que la división, como viene siendo habitual, Alicia García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es cómo hacerlo.
Sí, porque esta reunión, Iván, llega precedida por el choque entre dos bloques. El de 15 países liderados por España o Francia, que buscan poner un límite al precio de todo el gas, proceda de donde proceda. Y en el otro lado se sitúan Alemania y los Países Bajos, que solo aceptan hasta ahora intervenir el coste del gas que sale, que viene de Rusia. El objetivo final es abaratar las facturas. Veremos qué pasa, pero de momento Gazprom, que es la gasista estatal rusa, ha advertido de que un posible tope al gas de su país implicará un corte de suministro. Alexei Miller es su consejero delegado.
Nosotros nos guiamos por los contratos que se firman. Esa decisión unilateral de topar el gas es una violación de los términos esenciales del contrato que conlleva terminar con los suministros.
Y otro tema clave que va a estar sobre la mesa es el Midcat, el gasoducto que llevaría el combustible desde nuestro país al resto de Europa. Ya sabemos que Francia se opone. Sería una oportunidad de oro para nuestro país para convertirse en el gran suministrador comunitario de este recurso estratégico.
Alicia, ese Consejo Europeo del que hablamos va a tener lugar el próximo jueves y viernes. Como decíamos antes, el martes, aquí en España, hay otra cita, porque el gobierno va a aprobar definitivamente ese nuevo paquete de ayudas, que ya llevan días, incluso casi semanas, vendiéndonos, eso sí, a cuentagotas, que va a movilizar 3.000 millones de euros para tratar de rebajar la factura energética de un 40% de los hogares españoles. Al menos esos son los cálculos que hace el Ejecutivo.
Sí, son unas medidas que pondrán letra a la música del plan de contingencia, llamado Plan Más Seguridad Energética. Este nuevo paquete viene a reforzar los bonos sociales, tanto el eléctrico como el térmico, a los que pueden acogerse las familias vulnerables, y una nueva tarifa regulada para que las casas con calderas comunitarias de gas puedan beneficiarse de un ahorro que sería superior al 50%, siempre según cálculos del gobierno. María Pilar López, dueña de la administración de fincas LAN en Logroño, contaba en COPE que es una buena noticia, pero que habrá que ver su letra pequeña.
Tenemos que prever con mucha
certeza para no tener problemas pues de falta de liquidez en las comunidades y no poder pagar la factura del gas. O sea que esta es una muy buena noticia, el saber que el precio del gas pues se va a regular y se va a limitar de alguna manera.
Pues algunas comunidades de vecinos, lo estábamos escuchando, estaban pensando subir las cuotas a sus vecinos, pero no todo el mundo puede hacer frente a esos gastos. Ana, por ejemplo, vive con sus padres, que ya son mayores, y nos cuenta pues que todavía es pronto para saber qué van a hacer.
Casi todo el mundo estamos preocupados por lo mismo. Ya que si sube el precio de la calefacción y no suben los sueldos, te tendrás que plantear en un futuro las horas en las que tienes que encender la calefacción para así ahorrar un poco. Pero claro, la verdad es que cuando llegue verdaderamente el frío, ya sea por ejemplo por el mes de enero, igual tenemos que cambiar de opinión y tenemos que ponerla un poco más de lo que ahora pensamos, más y menos cuando hay niños y mayores en casa.
Hay que recordar, Iván, que 1.700.000 hogares tienen caldera comunitaria de gas en España.
Gracias, Alicia. Esto en España, pero ¿qué hacen nuestros vecinos europeos? Se siguen preparando para también tratar, claro, de ahorrar en las facturas cara al invierno. Andrés Puña, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Italia, por ejemplo, ha sido la última en poner en marcha ese plan, o en, al menos en presentarlo, y ha decidido que haya menos días de calefacción al año y, ojo, bajar la temperatura. En algunos casos, la máxima permitida será de 17 grados.
Sí, van esos 17 grados en centros industriales y 19 grados para el resto, ojo, incluidos también los hogares. Habrá 15 días menos de calefacción durante el invierno, se encenderá más tarde. Además, se limitará el tiempo. Esto dependerá de la localización. Para las poblaciones del sur, se permitirán 6 horas al día, mientras que en el norte no habrá limitaciones horarias. Las nuevas restricciones no afectarán a hospitales, a residencias de ancianos, ni tampoco a guarderías ni piscinas.
Eso en Italia, pero nuestros vecinos franceses también están previniéndose para lo que pueda venir en invierno. De hecho, hay 800 millones de euros apartados ya de las finanzas francesas para las medidas propuestas en eso, intentar recortar el consumo de energía en un 10% durante los próximos 2 años. Eso es lo que se propone Francia. Te recuerdo que es el país que se opone a la creación de ese Midcat del que hablábamos, Andrea. Pero ¿qué medidas aparte ha planteado el ejecutivo de Macron?
Pues mira, Iván, van desde el teletrabajo a una temperatura máxima de 19 grados para evitar el uso innecesario de la calefacción. Además, también se retrasa, como en Italia, 15 días el encendido de las calefacciones centrales y además se adelanta su apagado otros 15 días cuando la temperatura, eso sí, lo permita. Y ojo, la más curiosa, o al menos así me lo parece a mí, el gobierno ha pedido a los medios de comunicación que divulguen junto a su información meteorológica del tiempo un semáforo con los colores rojo, naranja y verde en función de la situación de las redes energéticas y del precio de la energía por hora.
Eso en Italia, hemos repasado también nuestros vecinos franceses, pero hay que preguntarse qué va a hacer Alemania. Están muy preocupados los alemanes porque buscan cortar cada vez más su dependencia del gas de Putin y de Gazprom, de esa gasista estatal rusa. De hecho, Alemania antes de esta guerra dependía un 65% del gas procedente de Rusia. La compañía Gazprom, como te cuento, amenaza con cortar el gas si se aprueba un tope en el mercado europeo. ¿Qué va a hacer Alemania?
Pues mira, allí sigue vigente el apagón de monumentos y carteles publicitarios durante la noche, también la reducción de la temperatura de la calefacción a 19 grados en edificios públicos, además de la prohibición de calentar las piscinas privadas a particulares. Y ojo, que el plan también pasa porque en diciembre el gobierno pague la factura de la calefacción de los hogares. Esta medida, que está pendiente de aprobarse, tendría un coste estimado de 5.000 millones de euros.
Estos son tres de los grandes países europeos, pero hay otros que están mucho más preocupados. Por ejemplo, los países bálticos, Letonia. Nos hemos fijado en este pequeño país porque depende al 100% del gas ruso, al menos antes de la guerra. El gobierno allí ha aprobado un paquete de 442 millones para subvencionar parte de la subida de los costes energéticos a los ciudadanos. El Estado va a pagar al menos la mitad de la factura en los hogares, y no solo eso, recurren a métodos, ojo Andrea, como la leña.
Sí, los letones buscan métodos alternativos locales como las astillas, las cortezas o incluso las virutas de madera para evitar el uso de combustibles fósiles. Y el plan pasa por apostar por la calefacción de leña en los municipios de menos de 2 millones de habitantes. Hablamos de un país, Iván, como decías, que en 2021 compró el 100% de su gas a Rusia y que no tenemos que olvidar que ahora forma parte de esa lista de países a los que el Kremlin les ha cerrado el grifo de gas.
Gracias, Andrea. Pues de ahorro energético se hablará seguro por cierto, también este martes, pero en el Senado. Allí va a haber un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En el anterior, hace ya más de mes y medio, se aprovechó del reglamento de la Cámara Alta del presidente para estirar su intervención casi 3 horas. Y teniendo en cuenta algunos precedentes, algunos de esta misma semana, no se descarta que se pueda sacar algunas de la manga en forma de anuncio. De momento, lo que ha hecho el gobierno es comunicar, lo hacía en las últimas horas, plazo límite, que gastará más de 10.000 millones de euros en ayudas. Así consta en las previsiones presupuestarias que envió ayer el Ejecutivo a Bruselas. Y ojo, que admite que va a recaudar más de 20.000 millones de euros, más de lo previsto. ¿Cómo? Vía impuestos. Y es que el documento enviado a la Unión Europea contempla por primera vez dos escenarios posibles de ingresos y gastos por la incertidumbre. Al menos eso alega el gobierno, derivada de la guerra de Ucrania. En el primero incluye las mismas previsiones tributarias, que refleja el presupuesto del año próximo, que ha presentado el gobierno, y un segundo escenario más real, eso dice el documento, en el que se reconoce esos más de 20.000 millones en impuestos y en el que se avanza también un plan para gastar 10.000 millones más en 2023. Son ingresos adicionales que se los reserva el Ejecutivo para futuras actuaciones, por ejemplo, como margen para ayudar a las familias. No hay que olvidar que 2023, el año que viene, será año electoral. Autonómicas, municipales y a final de año elecciones generales. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE, el director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, advertía de que el gasto público que está vendiendo el gobierno es, dice, insostenible.
Que quizás se podía haber controlado un poco más, ¿no? Hemos gastado con una cierta alegría, sin pensar muy bien las implicaciones. Pero claro, esto no lo puedes hacer siempre. O sea, en los últimos años, desde el 2018 hasta el 23, pues el gasto público aumenta en del orden de 6 puntos de PIB en 5 años, ¿no? Esto es un ritmo que no se puede sostener. De hecho, el gasto aumenta bastante más que el PIB.
Y es que en 2023, por primera vez en la historia, el gasto necesario para sufragar la operativa de Estado, Seguridad Social y entes vinculados va a superar el 500 millones de euros, con B. El gobierno insiste en que el gasto social que recogen esas cuentas públicas es necesario. Al menos eso es lo que decía esta mañana la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Creo que además, en un momento como el que estamos viviendo, después de esta crisis sanitaria tan complicada, con una guerra también a las puertas de Europa, necesitamos estas cuentas públicas que miran claramente o apuestan claramente por ese gasto social, por consolidar la educación, la sanidad, la dependencia, lo que es el estado del bienestar, que es tan importante y tan necesario para la ciudadanía de nuestro país.
Una de las respuestas de este fin de semana a ese paquete presupuestario que le enviaba a Bruselas ayer el gobierno es la del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha subrayado esta mañana que los presupuestos que ha presentado Sánchez son el programa electoral más caro de la historia de España. Y además ha puesto cifras a la deuda que acumula nuestro país.
El presidente Sánchez nos ha costado más de 200 millones de euros de deuda más cada día. Comprenderéis que esto de ser progresista para el señor Sánchez significa que la deuda la paguen nuestros hijos. Y no creo que sea muy progresista vivir a cuenta de tus hijos. Lo progresista es pagar lo que se debe y no dejarle a tus hijos una deuda que no van a poder pagar.
Y es que la guerra de Ucrania, que sigue poniendo en jaque la economía mundial, cumple ya 235 días. A pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que no harían falta más ataques masivos contra Ucrania, lo cierto es que durante todo el fin de semana, en las últimas horas, las alarmas antiaéreas siguen sonando, por ejemplo, en la capital. Así lleva sonando Kiev durante, como te digo, todo este fin de semana. Las autoridades ucranianas han pedido a su población que trate de ahorrar electricidad para evitar cortes de emergencia tras los últimos ataques del ejército del Kremlin a instalaciones eléctricas. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Olena Zaliesnova, profesora de universidad y que está viviendo allí en Kiev, trabaja en la universidad de la capital ucraniana, nos ha contado cómo se viven actualmente, 8 meses después del inicio de la guerra, los bombardeos.
El pánico no entró. La gente no empezó a comprar más comida, la gente no empezó a huir. El éxodo este que teníamos en marzo no lo repetimos. Uh-huh. Pero nosotros estamos más concentrados, estamos más pendientes de lo que puede pasar, estamos más pendientes de lo que nos piden ahorrar electricidad. Pues así, más concentrados.
Hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cifraba en 65.000 las muertes entre las tropas del Kremlin desde el inicio de esta invasión. Y este domingo hay que mirar también a China. Te lo contaba en esta portada del Mediodía COPE, porque allí hoy tiene lugar un momento histórico. El actual presidente Xi Jinping va a ser reelegido por tercera vez consecutiva como secretario general del Partido Comunista Chino. Tras dos mandatos de 5 años, Jinping, que cambió la ley que no permitía presentarse tras el segundo de ellos, va a perpetuarse, al menos eso es lo que pretende, en el poder. De hecho, la norma, la que ha cambiado, llevaba en vigor 4 décadas. El último que la incumplió fue Mao Zedong. Hoy, Jinping, antes de ser reelegido, salvo mayúscula sorpresa, ha explicado las bases de su nuevo proyecto, del gobierno, de los próximos años, del gigante asiático, y ha preocupado que no cierra del todo la puerta a un conflicto armado con Taiwán. Corresponsal Pablo Díez.
Con advertencias a Taiwán y reafirmando su política de COVID cero, Xi Jinping ha inaugurado hoy el 20º Congreso del Partido Comunista de China, en el que romperá la norma de retirarse tras 2 mandatos de 5 años. Para este cónclave histórico, el régimen ha intentado proyectar una imagen de unidad en torno a Xi, con la cúpula del partido sin mascarilla y el resto de casi 2.300 delegados con ella. Xi Jinping ha enumerado los logros económicos de la segunda potencia mundial, en especial la erradicación de la pobreza absoluta con la que el Partido Comunista celebró su centenario el año pasado. En medio del revuelto panorama internacional, Xi Jinping no hizo menciones a la guerra de Ucrania ni a sus cada vez más frecuentes enfrentamientos con Estados Unidos y el resto de Occidente. Además de enorgullecerse de haber llevado el orden tras el caos a Hong Kong, apeló a la reunificación pacífica con Taiwán, pero no renunció al uso de la fuerza para alcanzar tal objetivo durante esta nueva era en la que se quiere perpetuar en el poder.
Son ya las 2:51, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor.
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Déjame presentarte a esta hora de la tarde a Isabel. Tiene 26 años, ha estudiado ADE, trabaja como administradora y sigue viviendo con sus padres. ¿Por qué? Nos responde ella misma.
Pues yo sigo viviendo con mis padres porque ahora mismo el tema de sacar una hipoteca está mal, pero el tema de encontrar un alquiler en un pueblo como el mío está peor. Un alquiler decente, claro. Así que no me queda de otra. ¿Qué le vamos a hacer?
Eso nos cuenta. Paciencia. Nos cuenta Isabel, paciencia. Vamos a escuchar ahora a Luis. Él, en cambio, tiene 25 años, trabaja en recursos humanos, pero tampoco nos contaba, se ha independizado todavía.
Terminé hace un par de años la universidad, me volví a casa, donde pues empecé a buscar trabajo para entrar en el mundo laboral. Encontré, pero bueno, las condiciones pues tampoco te dan de primeras para poder vivir de alquiler tú solo y poder afrontar todos los gastos que tiene un hogar. La idea es vivir unos años con mis padres, hacer colchón de dinero y así pues poder acceder a comprar un piso.
Y es que los jóvenes de nuestro país lo tienen cada vez más difícil para eso, tener una casa propia, también un trabajo o un salario digno. Los datos llaman y mucho la atención. Más de la mitad de los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años viven todavía con sus padres, según el Instituto Nacional de Estadística. El paro de la juventud se sitúa cerca del 26% y su sueldo medio es hoy más bajo que hace 10 años, Rafael Molina.
Los expertos asocian esta situación con el aumento del coste de la vivienda. En mayo de este año alcanzó un crecimiento interanual del 8,4%. Y esta es la cifra más elevada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace 15 años. A estos números hay que añadir los del paro. más de uno de cada cuatro jóvenes no encuentra trabajo en España. Las causas de este nivel de desempleo las explica Rafael Pampillón, consejero del Colegio de Economistas de Madrid.
Porque no se encuentran especialistas en tecnologías de la información, telecomunicaciones, inteligencia artificial, blockchain, gente que sepa de arquitectura de redes, de todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico. Se une el elevado coste, el problema del alto salario, que no tienen capacidad para aumentar, sin duda, la productividad de su empresa.
Aún así, los afortunados que tienen trabajo no ganan más de 1.000 euros de media. Los jóvenes entre 16 y 29 años se embolsan 52 euros menos cada mes si lo comparamos con hace una década. Y se agrava aún más teniendo en cuenta que los precios no paran de subir. La inflación, aunque modera su crecimiento, sigue siendo muy elevada, un 8,9%. En España, dos de cada tres coches tienen más de 10 años. Y esos son alrededor de 23 millones de vehículos que, en caso de tener un accidente, podría tener muy malas consecuencias. Lo cierto es que los datos sobre coches antiguos que tenemos en nuestro país no son buenos. La edad media de los vehículos implicados en muertes sobre el asfalto en el último curso era superior a los 14 años. No es ningún secreto, la seguridad al volante pasa, en buena parte, por tener un coche seguro y que nos proteja, tenga o no algunos años más o menos. Alejandro Coronas es ingeniero mecánico en ITV.
La clave para maximizar la seguridad es el correcto mantenimiento, las inspecciones en ITV y mediante las revisiones y los arreglos que se hagan en el taller.
Pero en la actualidad, muchos hogares, nos contaba Alejandro, no pueden hacer frente a unos precios tan elevados como los que está fijando también el sector del automóvil a la hora de las ventas. Fíjate, el coche más básico ahora mismo está cerca de los 13.000 euros, mientras que uno usado ronda los 8.000. Con estas cifras podemos decir que los coches baratos actualmente cuestan más dinero que la renta media de un español al año, por lo que en muchas familias la opción más viable pasa por mantener el coche que ya tenían, porque a pesar del kilometraje y la edad, cumplen su función. Pablo y Carmen son usuarios de este tipo de vehículos, de coches antiguos.
Claro que me he planteado cambiarlo muchas veces, pero mientras que no me dé una avería grande, no estoy dispuesto a cambiar porque los precios están muy altos.
Además, casi 3 millones de coches españoles no tienen el seguro obligatorio. Muchos piensan que así se ahorran un pellizco, pero esto solo podría traer consecuencias peores para el bolsillo y, sobre todo, claro, para la salud. Déjame decirte también otro dato, que al año se ponen 130.000 sanciones por esta infracción y suponen más del doble de las que se ponen por alcohol y drogas juntas. Todo esto si has conseguido sacarte el carnet, por supuesto, porque los más jóvenes lo están teniendo difícil para examinarse. De hecho, asociaciones de autoescuelas están denunciando el colapso en el examen práctico por, según dicen, falta de examinadores. Algunas de estas agrupaciones cifran 300.000 los alumnos que hay a la espera de examinarse de esta última prueba. Fernando Lara es dueño de una autoescuela.
Una es la cantidad de examinadores que se han jubilado y les está costando mucho a la administración poner nuevos candidatos. De hecho, están sacando convocatorias constantemente, pero se siguen jubilando muchos. Tendría que tener una plantilla de unos 1.000 y tienen unos 700 y pico. La falta de personal administrativo.
Las zonas más afectadas, nos contaba, son Granada y Álava, con 6 meses de espera estimada según estas asociaciones. Barcelona con 5 meses o 3 en casi todas las provincias de la Comunidad Valenciana. Y en Bruselas han hecho un experimento artístico tan atrevido que si el protagonista levantara la cabeza se enfadaría con el homenaje. Es Picasso. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Esto no ha hecho más que empezar. El proyecto llamado Celebración Picasso engloba más de 40 exposiciones y eventos de aquí al año que viene. Pero esta de la que hablamos hoy es única. Se titula Picasso y la abstracción. Abre sus puertas este fin de semana en el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, que está aquí al lado de la Grand Place. Y se mete de lleno en la paradoja del pintor malagueño. Decía ser su gran detractor y al mismo tiempo fue el precursor. O sea, no pertenece al movimiento y a la vez no hay un solo libro de historia de la abstracción que no comience con un cuadro de Picasso, como subrayan los organizadores de la muestra. Reconocen que si estuviera vivo no le haría mucha gracia ver lo que han hecho, porque Picasso siempre rechazó la abstracción como un error. Pero en esta selección de su obra encontramos pintura abstracta firmada por él. Estará hasta febrero.
Pues igual merece la pena, por supuesto, una escapada a Bruselas solo por esto. Gracias por estar ahí. Como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas con el tiempo de juego. Hoy especial, ya lo sabes, clásico, a las 4:15 de la tarde. Buena tarde a todos.